buenos días al sociólogo, analista político, veterano del peronismo, Ricardo Rubier. Ricardo, un gusto saludarte. Acá estoy con Mariel Cossack, Mariano Grandi, y quien te habla es tu amigo Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan?
Bueno, Ricardo, leí una nota muy interesante en la Tecla Ñ, además de leer tus informes. No sé si preguntarte, para poder entender algunas de las cosas que pasan estas últimas semanas, preguntarte si hoy la política tiene la iniciativa suficiente, y en segundo lugar, si el gobierno o la coalición de gobierno tiene la iniciativa suficiente para manejar una agenda muy compleja, que no es una agenda planeada por el gobierno, sino en buena parte heredada del gobierno de Macri y, por supuesto, después creada por la pandemia. Pero me importa la idea de la iniciativa porque uno muchas veces escucha enfáticamente a funcionarios diciendo va a pasar tal cosa o estamos haciendo tal otra, y vos decís, pero ¿con qué recursos contás? ¿Cuánta nafta tenés para recorrer ese camino? Te escucho, Ricardo Rubier.
Bueno, en primer lugar, vamos a decir que en el marco no solamente nacional, sino, digamos, internacional, la política está jugando en todas partes un partido sobre realmente el ejercicio del poder. Exactamente esa es la disputa o la partida, el ejercicio del poder. Digamos, todos fuimos educados en que una parte del poder, sobre todo el poder que tiene que ver con el poder institucional, está en manos del régimen político de cada país. Y después, con el tiempo, aprendimos que había otro poder, que es el poder sobre todo de aquellos sectores de factores de poder, actores principales dentro de una sociedad, que por ahí no son elegidos por nadie, pero que juegan, como el caso del poder económico. Y hoy en día, con el crecimiento del poder económico, con la concentración del capital y con la centralización de las decisiones en materia, por ejemplo, de las inversiones, de determinados proyectos tecnológicos y demás, replantea cuál es el lugar de la política, porque da la impresión, o no tan impresión, sino que hay cierta ya seguridad en decir que la política ha perdido poder relativo, es decir, que ya no tiene la incidencia que tenía antes o que creíamos que tenía antes cuando nos educamos en que era la República, ¿no? Y entonces esto hoy está cuestionado en todas partes, ¿eh? Te digo, este tema es un tema que aparece inclusive en los escritos en Europa, en Estados Unidos, en los trabajos académicos sobre el problema. A veces se titula o se caracteriza como la crisis de la democracia, que en realidad está diciendo esto mismo que estamos hablando. O sea, ya Bobbio en su momento, hace años, ¿no?
Norberto Bobbio, el gran politólogo italiano.
Gran politólogo socialdemócrata que murió hace 2 o 3 años, Norberto Bobbio, creo que murió eso en los 90 años, planteaba en un trabajo que todavía sigue siendo vigente, las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Él establecía una serie de promesas incumplidas, y una de ellas justamente alude a este tema del poder económico. O sea, él decía, bueno, la democracia no ha cumplido la promesa de controlar los poderes por fuera de lo que es la legitimidad democrática.
La pregunta que me surge, Ricardo, y parece una obviedad, si con la palabra que yo hablaba de iniciativa y que vos explicaste de una manera mucho más didáctica y profunda, el crecimiento del poder económico, agrego yo económico y financiero, crece. Entonces, la pregunta que tengo es, los dirigentes políticos, los hombres y mujeres que se forman para tomar la administración de un país, ¿son conscientes de esto? ¿Toman los recaudos suficientes para pensar que en algún momento ese control en una relación de fuerzas inferior, porque claramente el poder económico y financiero avanza, pero los recursos institucionales siguen estando en manos de las naciones, de las repúblicas? ¿Los políticos son conscientes de esto o están absorbidos por pelear por la simpatía popular y por los votos.
Mira, los políticos están conscientes de eso cuando hablan en el café de la esquina. Sí, es la verdad, pero no cuando hacen política concreta, real, de todos los días. En realidad ocurre, no, vos decías antes del artículo mío en la Tecla N, me parece que te referís al del al diario Perfil, no más que la Tecla N, me parece. Pero no importa, lo que quiero decir...
Leí el de Perfil y el de la Tecla N, puede ser que sea que la Tecla N haya levantado el de Perfil.
Ah, puede ser, sí, puede ser. Bueno, ahí lo que yo planteo es el tema del lenguaje, o sea, lo que te permite el salto, ¿no? El salto es el lenguaje. O sea, ¿qué quiero decir? Que en el discurso político, en la discursividad y sobre todo en campaña electoral, yo hablo de lo estructural, hablo de aquello que después no me voy a ocupar, que es de lo estructural. Y hablo de los problemas estructurales en educación, en salud, de los problemas estructurales en economía, la inflación, como con sus causales estructurales, bueno... lleno, hablo de eso porque el lenguaje me permite capturarlo. Ahora, el problema está entre lo que el lenguaje dice y lo que el político realmente hace. Y más allá de una cuestión moral, esto no es una cuestión moral, lo estoy planteando no como una cuestión moral, sino como la ratificación de la imposibilidad que tiene la política de resolver los problemas estructurales.
Ricardo, Mariano Grandi lo saluda, buen día, y quería preguntarle algo más concreto relacionado con este año, esta recuperación económica que todavía no tenemos el dato final de 2021, pero aparentemente va a estar por encima de lo que fue todo lo que se perdió en durante la pandemia de 2020, va a estar a niveles, en algunos casos, de 2019. ¿Qué año cree usted que hace pensar eso? Hay muchos que dicen, bueno, no lo sentimos demasiado por el tema de la inflación, ¿no? Eso hablando de lo económico y desde lo social. Quería escuchar su opinión, su vista.
Bueno, una cosa es el dato de recuperación económica, que de los sectores liberales se llama rebote, y de los sectores no liberales se llama crecimiento de la economía. La realidad es que es cierto que la economía, después que cayó, como cayó durante el peor periodo de la pandemia, 2020, o sea, cayó un 10-12%, hoy recuperó prácticamente todo de lo que había caído. Lo que uno se puede plantear, o cuando alguien habla de rebote, se le podría decir, bueno, pero podría haber rebotado al 4 o al 5, está rebotando al 10, o sea, está rebotando bien, está rebotando fuertemente. Y esto es así. Ahora, ¿cuánto lo percibe la población? Menos de lo que este número indica. Menos de lo que yo acabo de decir, como 10%, 11% de recuperación. No lo percibe la población de la misma manera. Hay un problema de velocidad también, hay un problema de velocidad. Una cosa es la decisión administrativa, política de los gobiernos, y otra cosa es el tiempo que eso decanta hasta que la opinión pública lo toma, lo incorpora y demás. Y eso lleva un tiempo, sin duda, donde la opinión pública es más lenta, ¿no?, que la realidad por ahí de la administración de la política en el día a día. Eso, la opinión pública en general es más lenta, o sea, advierte el cambio, pero tiempo después.
Quiero hacer una aclaración que me parece que es muy útil, Ricardo, que es que vos no solamente hablás por todo lo que te formaste académicamente, por toda la trayectoria que tenés asesorando o participando con... personas que ocupan cargos dirigenciales, sino que utilizás los recursos que da la sociología en la opinión pública para dar ciertas aseveraciones, porque si no, alguno dice, ay, pero ¿por qué Rubié dice esto? Hay un delay, hay una distancia entre lo que sucede con los números y lo que percibe la opinión pública. Bueno, porque Ricardo Rubié, con su equipo de trabajo, se toma la molestia y se toma la responsabilidad de saber cuál es la percepción que tenemos los argentinos.
Exactamente. Ese es el trabajo nuestro, con el cual uno va aprendiendo esa entidad de la modernidad que llamamos opinión pública, entidad compleja, por supuesto, hoy no vamos a tratar ese tema, pero es de mayor complejidad de lo que parece, por lo que significa en términos de análisis histórico, ¿no? La superación o el reemplazo de lo que son los planteos en términos de qué es el conflicto social y demás. Pero bueno, la opinión pública tiene sus reglas, sus leyes, sus tiempos, e indudablemente en materia de cambios el tiempo es generalmente actúa con mayor con delay, como dijiste vos.
Ricardo, por último, yo te quiero pedir una reflexión, y porque te conozco hace muchos años, no te quiero hacer una pregunta. Si vos en este momento estuvieras frente a 10 personas que te miran con la ansiedad que hoy tenemos todos por saber qué pasará, y que ni vos, ni Mariano, ni Mariel saben qué pasará, pero esa gente que te mira diciendo, bueno, pero que me diga lo que va a pasar, y vos seguramente tenés una reflexión que no va en la dirección de lo que la gente quiere escuchar, porque vos no se te conoce por decir lo que quieren escuchar, sino por lo que vos estudiás y sabés. ¿Cuál es tu reflexión en este momento tan complejo del mundo y de la Argentina?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, la pregunta es muy difícil. Es la pregunta, pero además es muy difícil la respuesta. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace un vaticinio, porque podría estar poniendo cosas de la subjetividad y no siendo totalmente objetivo. Es muy difícil ser objetivo, además, cuando uno no tiene control del futuro. Entonces, lo que yo veo es, bueno, creo que lo que vemos todos es una alta complejidad, un escenario de disputa más bien electoral. O sea, esto lo interesante, lo interesante en términos de observar la disputa política como una disputa partidaria, de facciones, ¿no? Y hasta partidaria puede sonar demasiado excesivo, porque los partidos políticos casi no funcionan. Y es la sensación que yo tengo, y por eso el artículo que escribí, la sensación que yo tengo es que los problemas profundos de la Argentina van quedando de lado porque estamos inundados de coyuntura. La coyuntura nos ha inundado. Fondo monetario, inflación, son problemas reales, no son inventos, son problemas reales e importantes que requieren urgencia, emergencia. Pero la verdad es que habría que pensar en términos de, o habría que tomar la decisión, yo diría casi cultural desde la política, de atreverse a plantear a la sociedad un debate a fondo de las cuestiones estructurales, a fondo, como por ejemplo, qué tipo de capitalismo queremos, si no directamente no queremos el capitalismo, no lo queremos, tenemos que tenerlo, pero cuál es el tipo, cuál es la modalidad. Por ejemplo, ese tema que es un tema gordo, el problema del individualismo en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? El problema del individualismo. O sea, hay temas. El problema es que la política debe poner esos temas y orientar la voluntad y la movilización de los sectores sociales y políticos hacia los grandes problemas. Eso es lo que yo espero, creo, deseo, que el gobierno, como líder de la autoridad legal del país, pueda convocarnos a este tipo de gestas, para no seguir mirando el partido de afuera de la cancha.
No quiero agregar nada. La voz de Ricardo Rubié, un sociólogo con muchísimos años de tarea profesional, con muchísimos años de militancia en el peronismo, con muchísimos años de reflexiones comprometidas. Y me parece muy bueno un domingo complejo como hoy, con un par de semanas por delante, plagadas de incertidumbre, escuchar las reflexiones de Ricardo. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo.
Que te vaya bien, gracias a ustedes.
La voz de Ricardo Rubié. Mariel.